Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde en el 101.0 vamos a repasar la actualidad deportiva en forma de titulares, y luego ya en el 104.6, hoy es miércoles, tenemos la tertulia, la de básquet, la de dobles figuras, la del Baskonia. Así que gracias por escuchar estas dos sintonías, las nuestras, y aparte de la página web, el podcast o la aplicación del móvil, un saludo del equipo que hace posible este programa, porque David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 23 de octubre del 2024, donde hay cinco noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Baskonia última el partido, la quinta jornada mañana en el Fernando West Arena, 8:30 frente al Alba Berlín, que no ha comenzado bien la temporada, solo ha ganado 2 de los 8 partidos que ha disputado hasta el momento, 1-3 en la Euroliga y 1-3 también en la Liga Alemana. El equipo de Israel González llega con varias bajas, alguna recuperación, mientras que el de Pablo Lasso, bueno, pues llega de ganar al Madrid, al Barça, en una semana en la que solo ha perdido frente a las Asvel Villarban. 2-2 para los de Pablo Lasso y alguna duda, sobre todo las de Nico Rocavopoulos y la de Tadas Sedekerskis.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Pues nos han confirmado que tienen unas pequeñas roturas de fibras que suenan mal, pero que realmente es bien, como dice un amigo mío. Voy a intentar explicar esto. Digamos que no son músculos o tendones o nada que pueda ser grave, con lo cual vamos a ir mucho a ver la evolución diaria. A día de hoy los dos son duda hasta el último momento, pensando que Nikos va un poquito más adelantado, va un poquito mejor.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
El que va a estar de baja al menos 2 semanas más seguro es Sander Reyes.
Con Sander hemos optado por un tratamiento que creemos que va a ir bien, que nos va a costar pues 2 semanas. Yo creo que tendremos que ir a evolución casi diaria, pensando más en la semana que viene o la vuelta de la doble jornada de París y Gran Canaria.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Enfrente, un Alba Berlín que ve así Pablo Lasso.
Bueno, yo creo que el Alba es un equipo que juega, que este año es diferente, por ejemplo, al año pasado. Creo que el fichaje de Williams les da un recorrido y una mejora sustancial en su estilo de juego. Yo creo que es un equipo que dentro de un baloncesto muy reconocible en los últimos años, sobre todo desde la llegada de Aito, en el que juegan por un baloncesto muy rápido, de muchas posesiones, de buscar tiros rápidos, de generar a través del pase. Mantienen mucho el estilo, pero obviamente van metiendo jugadores diferentes.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y en el Deportivo Alavés parece que las cosas siguen estancadas entre el Club Albiazul y APCAR. Hoy su agente en la red social Instagram decía que era falsa una información que se refería a que no iba a seguir APCAR en el Deportivo Alavés y que el jugador hace oídos sordos a las continuas llamadas del equipo. La situación es la misma que a principio de temporada. El Alavés hizo su oferta, APCAR se valora más y ahora las cosas están absolutamente paradas. El agente decía que dos no bailan en la publicación de Instagram si uno no quiere. La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Estamos en octubre, para lo bueno y lo malo estamos en octubre.
Dobles figuras.
Y bueno, y cuando consigues un buen resultado, pues no decir que está todo bien, porque no lo creo, ni cuando consigues un mal resultado, pensar que está todo mal.
Más Vitoria.
Es miércoles, hablamos de básquet, tenemos por delante, bueno, pues una derrota en Villarban, en Lyon, contra Asvel. Una victoria contra pronóstico frente al Barça, en un partido también con muchas bajas, que bueno, parece que afectan y no afectan al mismo tiempo. Vamos a intentar analizarlo todo ello. Por delante viene una semana, en principio, respecto de la anterior, menos complicada, pero eso no quiere decir absolutamente nada, porque Bueno, pues eso, el contrapronóstico se está cumpliendo no solo con Baskonia, sino también en muchísimos partidos de los que se están disputando en este inicio de temporada. Venga, dobles figuras, Juanjo Brizola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Carlos Pérez Arlucea, hola, muy
hola.
Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vale, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado esta semana, ¿no? De dos bajas significativas, importantes, la de Nico Rocabopoulos, que no estaba jugando mucho, pero bueno, pues era una rotación más que entraba dentro de los planes de Pablo Lasso, y la de Tabasa de Kerskis, que esa sí que es importante porque sí que jugaba y mucho, ¿no?, con el equipo. Y se ha encontrado que, bueno, pues las circunstancias le han hecho tirar más de otros jugadores y han respondido esos secundarios. ¿Os parece que ha respondido y que puede tirar de ellos cuando vuelva a tener a toda la plantilla?
Bueno, la semana precedente, que era la primera de doble de Euroliga,
sí.
Pues bueno, yo creo que el equipo la saca con nota. Sobre todo porque además es capaz de hacerse grande ante la adversidad de las bajas. De todos modos, yo creo que tampoco es la situación ideal con la que convivir durante toda la temporada. Y yo creo que responder, sí que podemos decir que Pablo Lasso está descubriendo a una posibilidad en el puesto de cuatro en la persona de Usman Ndiaye. Y que, bueno, y que luego Pavel Sáchkov debutó en el Palau, pues bueno, con buenas sensaciones. Desde luego yo creo que son jugadores que tienen que apuntalar y aportar y ayudar. No podemos todavía convertirlos en referentes, ni siquiera como rotación. Son jugadores que también hay un componente estratégico del club que quiere que crezcan y que se sienten en el equipo, ¿no? Entonces, eso. Esta semana ha quedado claro que son jugadores que pueden ayudar. Pero también es cierto que yo creo que el Baskonia, que tiene una plantilla corta, yo creo que se puede decir, ¿no?, con un carácter muy experimental, en el sentido de que hay mucho jugador joven por contrastar, pues yo creo que necesita salud. Necesita Tadas Ederkeskis, porque yo creo que es de esos termómetros del equipo, o sea, es el termómetro muscular, y no solo eso, o sea, sino que también es un jugador que ya aporta, o sea, es una viga fundamental, y necesitas también a un jugador como Nico Rocabopoulos, que sin jugar el volumen de minutos de otros jugadores, y que había demostrado hasta el momento que podía ser un jugador que podía ayudar a cambiar dinámicas en los partidos, ¿no? El moderado optimismo, bueno, esto es como lo que decía Manuel Coma, ¿no?, que en cuanto sacas un poco el pecho te lo hunden de un tortazo, ¿no? Sí, y más sí. con este trajín del calendario, ¿no?, que hace que las sensaciones sean siempre muy con una temporalidad muy muy corta, ¿no? Entonces hace falta recuperar jugadores y ver realmente cómo puedes plantear los partidos, sobre todo en Euroliga, porque también es cierto que, por ejemplo, el Madrid tenía bajas. Todos los equipos funcionan con bajas. Cuando eres el Madrid o eres el Barcelona, ahora el Barcelona ha pedido desgraciadamente a la propia Vitola, supongo que está en el mercado, ahí es donde se ve también la capacidad, un poco el fondo de armario. El del Baskonia no es muy grande, pero ese poco que tiene lo tiene que intentar aprovechar.
Claro.
Creo que Pablo dijo el otro día después del partido, ¿no?, que lo que importaba realmente es que el equipo crezca, y evidentemente crecer ganando es mucho más fácil, ¿no?, que crecer perdiendo, ¿no? O al menos yo creo que te quedas un poco en esa línea de entender por qué el argumento. Yo dos reflexiones respecto un poco a este comentario. El primero, yo sí tengo la sensación de que uno de los motivos de la llegada de Pablo, que puede haber muchos, pero uno de los motivos de la llegada de Pablo a Vitoria, yo creo que tiene que ver con crecer como equipo, crecer como proyecto, en el sentido de, bueno, de que intente el Baskonia, yo creo que afianzar un poco la identidad y el estilo que quiere tener, y sobre todo a tenor un poco de qué jugadores se captan y un poco cuál es, ¿no?, un poco la personalidad que tiene este proyecto, este club, sobre todo en los últimos años. Yo creo que es un poco consolidar esta idea, ¿no? Con lo cual hay una parte importante que tiene que ver con tener un equipo, no solamente tener nombres, sino conseguir hacer con los nombres un equipo sólido, un equipo compacto, ¿no? Un equipo, vamos a decirlo con mayúsculas. Y por otro lado, hacer crecer también a ese talento joven, incipiente que tiene el club, ¿no?, en su estructura, para que, bueno, puedan competir con la máxima garantía y calidad posible, y que también puedan crecer a sí mismos, porque no dejan de ser, y esto somos todos muy conscientes, ¿no?, una proyección para del negocio, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que estas dos ideas, que yo creo que me parece que son importantes, o al menos para mí, que tiene que ver con la llegada de Pablo, yo creo que lo hemos visto otros días, ¿no? Es cierto que viene motivado por las bajas, pero también es verdad que quizá tampoco estamos acostumbrados, ¿no?, en los últimos años, a ver ¿no? apuesta tan evidente de decir juega, ¿no? Sal y juega. Pues la única manera de crecer es jugar. No solamente te sirve entrenar, sino juega. Y es verdad que te puedes equivocar, que te puedes cometer errores, pero bueno, las grandes estrellas también se equivocan y las grandes estrellas también cometen errores, ¿no? Entonces, a mí lo más importante de lo que ha pasado estos dos días, o esta semana pasada, e insisto, más allá de los resultados, es que yo creo que ha habido, primero, sensación de que Ndiaye puede jugar, de que Šavko puede estar, de que a Diop se le está recuperando de una manera muy, muy, muy sencilla. No se le está pidiendo muchas cosas, sino dos cosas, que haga dos cosas y las haga muy bien. Se acabó. Yo creo que esto es lo que, creo que esto es importante, que a veces pedimos muchas cosas y con que haga una bien no sea suficiente. Eso por un lado, y por otro lado, que esta primera idea de construir un equipo, a mí me parece que el partido de Barcelona es una demostración de ello. O sea, creo que el equipo fue tremendamente sólido en defensa, pero es que el ataque fue tremendamente sólido con digamos, con una clase magistral de pase. Y esto hace mucho que el proyecto pueda crecer y ojalá que siga en esta línea, ¿no? Entonces, claro, ahora nos va a llegar, porque muchas veces yo creo que los entrenadores también tenemos o hemos tenido, ¿no?, esta sensación de que cuando tú tienes pocos jugadores es más fácil rotar, ¿no? Porque es casi casi sí, pieza por pieza, ¿no? Tener con 8 o 9 está bien. Ahora, ya cuando ya tienes 12,
más difícil,
ya
¿sí?
pieza es más complicado, porque ya no solamente que tú le quieras sacar rendimiento al equipo, sino luego también están las caras, ¿no? Las caras que tú vas a ver,
bueno,
de tus
jugadores. Los minutos son finitos, o sea, que si quieres a alguien que se desarrolle, no le puedes dejar 3 minutos para que salga el otro, ¿no? Déjale 6 y entonces ya le quitas al otro.
Que son 200 minutos, ¿no? Claro, son 200 claro, minutos claro. Para 8 o 200 minutos para 12. Así de claro. O sea, porque tengas 12, no, tú no tienes 260, no. Sigues teniendo lo mismo de 200.
Entonces, es lo que pasa. Yo, está lo del plan de Pablo, así, ¿no? De la intención, ¿no? De desarrollar esos jugadores o darles cancha o darles confianza, ¿no? Y yo agradezco mucho lo de la entrevista esta que, bueno, lo hicimos varios medios de comunicación al principio de temporada, porque Pablo sí que, alguna perla sí que soltaba, ¿no? Y a mí me soltó lo de la confianza, que yo necesito en los jugadores confianza para jugar, eso está claro, pero Pablo decía que él necesita que le den confianza para ponerles, ¿no? Y yo creo que no hay ningún plan el de Pablo. Pablo sabe perfectamente que una temporada tiene lesiones, bajos momentos de forma, circunstancias en las que, bueno, pues por lo que fuera, y sabe que esos son los momentos en los que va a dar rienda suelta a esos jugadores que no ha tenido antes y que le tienen que dar confianza para darles minutos después, ¿no? Y luego, además, ponerlo en valor delante del vestuario. Oye, le he dado la confianza a este chaval y lo ha sacado, ¿no? Y yo creo que eso también lo vimos en el Madrid con algunos jugadores. Ya hablo de Doncic, que pues, todo el mundo lo quería y a veces lo guardaba hasta que daba todo, o al menos lo que pretendía Pablo, y ya creo que, bueno, pues aquí tengo la confianza ya que me da el jugador para ponerle, ¿no? Yo creo que es lo que está haciendo. Creo que lo ha hecho con Diop. Y Diop ahora mismo, como dice Juanjo, Califa está mucho mejor y mucho mejor que en cualquier momento de su estancia en Baskonia.
Muchas veces los entrenadores son un poco también conservadores.
Por supuesto.
Y muchas veces las
te juegas tu nómina del día uno.
Las circunstancias y, bueno, y la receta médica que te llega igual todos los días diciendo este no puede jugar, pues también ayuda a que te llenes de argumentos para poner un jugador en cancha. Yo creo que ahí Pablo no es una excepción.
No lo es. Porque ahí está.
O de sea, hecho,
ha puesto muchos minutos a los que le iban a ganar.
Yo creo que Diop,
hasta que no podía.
Diop, bueno, en otro, digamos, en otros esquemas y en otras filosofías de cambios y de castigar o premiar, yo creo que Diop hubiera aportado las suficientes razones como para tenerlo en el banquillo durante mucho tiempo en algunos partidos. Que pasa que también es cierto que tú tienes 2-5, no tienes más.
Claro.
Esto no es como el año pasado, que podías, digamos, decantarte por un Conchar, por un Diop cuando estaba sano o por un Costello. Aquí tienes Diop y Hall. A partir para contar. A partir de ahí,
y
bueno,
Hall
puedes, digamos, decir, en Diaye puede jugar de 5 algunos minutos, sí, vale, pero bueno, de momento vamos a hacer que juegue de 4, que es su posición. Luego también está un poco el carácter del jugador, ¿no? Yo, me da la impresión de que en Diaye, además, es de esos jugadores que ha...
Me encanta.
Que ha dicho, bueno, me abres la puerta, pues yo la tiro. O sea,
exacto.
Y me das el balón y yo lo tiro también. Entonces, pues bueno, a veces incluso igual hay alguno de más que dices... Pero bueno, es un jugador, eso también me imagino que los entrenadores lo agradecen, porque de alguna forma te da argumentos tanto para una cosa como para otra. O sea, si tiras mucho y falla, pues yo te siento y no me vas a poner mala cara. Si nos metes, encantado. O sea,
sí, pero tú sabes a qué te tienes, que eso es lo importante.
Pero bueno, que el jugador tenga iniciativa, quiera dejar su impronta y que a veces se equivoque por exceso y no por defecto, pues bueno, está bien. Y ahí estamos, pero yo insisto... Yo tengo un punto de preocupación por la situación física de los dos jugadores. Bueno, primero de Ray Este también, que nos hemos olvidado. Es un jugador que también entremos dentro de ese grupo joven, que tiene un problema de pubis, que sabemos un poco de lo traicioneros que pueden ser esas dolencias. Y luego, desde el momento en que te dicen sobrecarga en el tendón de Aquiles, yo me echo un poco a temblar. Y,
sí, porque a mí no me queda muy claro eso.
Y yo, echando un poco la vista atrás, me cuesta recordar que Tadas, el momento en el que Tadas Ederkeskis se perdió dos partidos consecutivos en estos últimos años, por cuestiones físicas. Entonces, pues vamos a estar un poco atentos a eso y con un cierto grado de preocupación. No carguemos todo en el resto del equipo y en los jugadores jóvenes, porque no es así. O sea, no puede ser así.
No puede ser, Juanjo, porque había quintetos contra el Barça. Quien más, quien menos, que pensaba que se tienen que caer contra el Barça, ¿no? O sea, es que estaba en un momento Sapko, Bendiaye, Khalifa, Yaramaz y Lubabu. Y dices, los van a machacar. Pues no.
Pero yo creo que hay... Bueno, hay
pero
una...
No sé si era ese quinteto, pero parecido.
Sí, yo creo que fue el del segundo, tercer, cuarto, final, ¿no? Creo que fue antes del descanso. Pero bueno, no pasa nada. Pero al final, a ver, yo creo que hay una parte... O sea, yo creo que hay una parte muy interesante. Y bueno, lo hemos hablado aquí muchas veces, que al final es una constante, ¿no? Una constante, mejor dicho, ¿no? Que yo creo que los equipos tienen todos la... Los equipos tienen que afrontar el partido con la mentalidad necesaria. Tú vas a jugar a Barcelona sabiendo que Barcelona ha hecho un equipazo, intuyendo además que Barcelona te puede derrotar, como así hizo, ¿no? No. Yo creo que no estaba en los planes de Peñarroya que Panther jugara, y no estaba en los planes de Peñarroya que Justin Anderson jugara. Creo que no lo tenía en la cabeza. Tuvo que sacarlos porque había que ganar el partido y al final tampoco le saca, ¿no? Tampoco le sale. Pero la sensación es que Baskonia llega al Palau sin complejo alguno. Y con la sensación de decir, no tengo nada que perder. Hay que jugarlo, entonces vamos a afrontarlo con la mejor de las mentalidades posibles y con lo que sea. Tengo lo que tengo, vamos a sacar el rendimiento y vamos a poner a cada uno en su sitio. Yo creo que en eso Pablo ha demostrado muchos años con plantillones, también es verdad, pero ha demostrado también que con plantillones, poniendo a cada uno en su sitio y no estorbando demasiado al jugador, el jugador siempre ha respondido. Y yo creo que la sensación es esa, ¿no? Que al final el jugador responde, ¿no? Porque tiene que ser... Para Yaramaz, ¿no? Después de haber estado tres días en los que no ha solido el campo, ¿no? Decirle, dale, pues dale. Si tienes, tira, claro. Que la mete el chaval, ¿eh? Lo que dice.
Sí que sí. Entonces,
yo creo que...
Y él confía, se le ve que confía.
Claro, yo creo que esa sensación de la mentalidad, ¿no? De afrontar el partido, porque hay que jugarlo y decir, no tenemos nada que perder, entonces vamos a jugar. O sea, y el resultado importa. Bueno. No, Pablo dice que no, sí que importa, claro. Y si te van saliendo las primeras cosas, te van saliendo bien y tú eres capaz de competir y el partido está medianamente bien preparado, como se demostró, las cosas te salen. ¿Qué puede ocurrir otra vez? No lo sé. Lo que sí que es verdad es que yo creo que ahora la sensación, ¿no? Entiendo que en el equipo y en el entorno, como siempre, ¿no? Hablamos, la sensación es que Yaramaz está para jugar, Ndiaye está para jugar, Diop está para jugar.
Saco puede
estar un ratito, ¿no? Y además yo creo que Pablo es bastante inteligente en ese sentido, porque a los, ¿no? Cojo al chaval, lo pongo de inicio, ¿no? Que juegue minutos y hasta donde llegue y me pida el cambio. Entonces, esa sensación de que la gente puede jugar, que a veces va a estar mejor o peor, pero puede jugar. Y dices, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿O qué es lo que estamos buscando de ti? Que es donde no te metas en un jardín, que paso están los jardines, son para los jardineros ya con cierto pedigrí,
no la líes, a correr, ¿no?
No la líes y se acabó, te quiero decir. Pero fíjate que en este caso, yo creo que los dos casos que para mí son más paradigmáticos, uno es el Ndiaye, porque lleva ya, no lleva minutada, pero Ndiaye tiene continuidad. Pero el caso es Diop. O sea, sí, Diop sí, se le pide cosas muy sencillas. Sí. Déjate de complicaciones, no le vamos a pedir que la meta. Ahora, si tienes un semigancho a 3 metros del aro, dale. Y si se la podemos dar arriba para que la meta para abajo, dársela. Pero no le pidamos más. Con que haga una es suficiente, porque el chico viene de un año, con perdón, jodido. Entre lesión y anímicamente jodido. Si hace una cosa muy bien, evidentemente su mentalidad va a crecer.
Y está atrás bastante mejor, ¿eh?
Atrás está todo el equipo, ¿eh? Que atrás está todo el equipo.
Ya, bueno, sí.
Está todo el equipo atrás.
¿Cómo cambia, eh? Si quieres hablamos de juego, ¿eh? No, Carlos, perdona. Es que me parece increíble que es el mismo, no es el mismo equipo, pero cómo cambia. Perdona, Carlos.
Bueno, yo creo que lo bueno de Diop es que además tiene, digamos, delante, tiene a un Donta Hall que está siendo un jugador muy sólido, ¿no?
Y sí, yo lo escribía un poco. Yo una de las conclusiones que saco de esta semana última es que el equipo ha sacado un poco el conmigo competitivo, ¿no? Se le ve que no se cae de los partidos
y que bueno. Pero con cualquier quinteto, ¿no?
No sé, también es cierto que hace nada estábamos de reflexión, ¿no? Cuando aquellos 50 minutos en los que Pablo Lasso, pues supongo, es de suponer que bueno, que tuvo una charla en el vestuario con su equipo después de la derrota contra Andorra.
Y con Asbel, 2-20 de parcial para acabar.
Sí, sí.
Que ese también es...
Sí.
Nos reíamos de Messina, pero ese también es un parcial.
De todos modos, a veces también yo creo que cometemos el error de despreciar o minusvalorar un poco al rival. A mí el Asbel me parece un buen equipo. Uh-huh. Y además me parece un equipo que tiene claros cuáles son sus referentes, sobre todo, especialmente en dos posiciones. Una es el puesto de interior, que es Nil Saco, y otra es Maledón, el base. Y a partir de ahí funciona. Nosotros, yo creo que el Baskonia está también en ese camino, digamos, de buscar cuál es su referente claro en ciertas posiciones. Yo creo que en el puesto de base todavía todavía decimos ¿quién lleva aquí la batuta? Porque el otro día fue Forrest el partidazo. También cambiamos a Baldwin. Un día sí, un día no. ¿Qué hacemos con Yaramas? No juega. De repente ahora sí juega. Howard está buscándose a sí mismo un poco. Yo creo que Pablo le está cambiando un poco el juego, ¿no? O sea,
absolutamente.
Luego tenemos a Tadas, que es nuestro faro, pero resulta que ahora está fastidiado y no puede jugar. ¿Qué hacemos con... Bueno, a Chima le dejamos un poco que juegue y que haga lo suyo, porque es lo que sabe y que vaya de verso libre, ¿no? Y los pibos también están ahí pues ajustándose. O sea, no olvidemos que el Baskonia es un equipo todavía en la construcción de su filosofía de juego y de su personalidad. Entonces, pues muchas veces pues hay rasgos de personalidad que surgen en las victorias, como la del Madrid y el Barça, y otras que también surgen en las derrotas. Y no olvidemos que también estamos enfrentándonos a equipos. A mí el partido del Palau lo que saco es que más allá de... A ver, hay un componente también de suerte.
Sí, porque falla la bandeja.
Yo todavía no tengo claro cómo Panther falla esa bandeja. No lo sé. Pero bueno, eso también juega, ¿no? Y tienes que estar ahí y tienes que haber trabajado mucho para tener la opción de ganar el partido. A mí lo que me gusta del partido del Palau es que más allá de que ganes o pierdas...
No te caes
y logras controlar el partido. Yo creo que es el primer partido que veo que esta temporada que el equipo, teniendo sus altibajos,
claro,
obviamente que te puede suceder con el Barça, tienes opciones de tener la alternativa en el juego.
Lleva varios, ¿eh? Yo creo que incluso el día de Murcia, con
también,
un poco con el
Madrid,
¿no? Con arrancando el cuello, y incluso el día de la Andorra también. Al final te sale cruz, ¿no? Pero el equipo al final no llega más. O sea, yo creo que lo bueno, mi sensación es que el equipo al final llega sabiendo qué es lo que tiene que hacer para ganar. No hay duda. No hay duda. Y además yo creo que hay... eso, ¿no? Me pasó el día de Murcia y tal. Yo creo que ya hay un momento que Pablo efectivamente da confianza a la gente para que juegue, pero hay un momento cuando hay que jugarse las castañas al fuego.
Él tiene la confianza en alguien.
Marcus en el campo, Moneke en el campo, Jol en el campo, Cabarrote en el campo y, bueno, hay días que Baldwin y ahora Forrest. Vale, o sea, tiene muy claro. O sea, la van a jugar estos. O sea, tenerlo clarísimo. Vale, y eso lo ha hecho toda la vida. Cuando ha llegado el momento de la verdad y dice, a ver, al campo este y este. Y se acabó el resto. Luego tengo 37 minutos. No digo para hacer probaturas, pero para la gente juegue. Pero cuando me tengo que ganar el partido, y si va ajustado, en el campo van a estar siempre los mismos. Y va a hacer lo posible para que lleguen los mejores al momento final. Pero bueno, que dentro de lo que dices es eso. O sea, a mí la sensación, esa sensación colectiva del equipo de decir, sé lo que tengo que hacer y sé cuáles son los errores que tengo que cometer, creo que lo tiene muy claro.
Vamos. Bueno, vamos con los bases, ¿no? No hay debate, ¿no?
Pero no sé.
Lo digo porque quiero hablar del juego, ¿eh? que está evolucionando.
Yo, mi sensación con los bases es que a veces también, ¿no? Mirando un poco fuera, ¿no? De la ventanilla del entorno, la sensación, no sé, queremos tener aquí a... Va a ser muy complicado tener a Elmer Bennett, tener a Darius Thompson, tener a Larkin, tener uno de estos. Va a ser muy complicado, muy complicado. Baskonia es muy complicado. Lo que pasa que sí que es verdad que yo insisto... Y lo he dicho muchas veces, el juego del base ha cambiado muchísimo en la Euroliga. Y es una Euroliga de bases, pero el juego de base ha cambiado muchísimo, mucho, mucho. Sí. Los bases ya no son como eran antes y nos encontramos diferentes perfiles de bases. Hay muy distintos. Todos los equipos tienen bases y juegan mucho sobre sus bases. Vamos a ver mañana, vamos a ver con Alba, O sea, cómo está Hermansson, que parecía que en otros lados no funcionaba, y cómo Hermansson ha cambiado el Alba. Así de claro. Cómo lo ha cambiado radicalmente lo que era el año pasado el Alba a lo que es este. Entonces, yo creo que el debate de los bases es entender que el juego del base ha cambiado mucho, que... Y que estos chicos, los que acaban de venir, salvo Baldwin, que sí que tiene un año de experiencia europea, ¿no? Un poquito más, les va a costar un montón acostumbrarse al juego. Ahora, eso sí, un base dirigido por un base va a crecer muchísimo más en un equipo. Y en este caso lo estamos viendo estos días con Forrest. O sea, creo que es que no tira de tres. Es que en este equipo el que tiene que tirar de tres son otros. Si tiene un tiro, pues lo tirará, pero no va a arriesgar. Ahora, que es vertical, ha quedado clarísimo, vamos.
Clarísimo, y si la aprietas más.
Pero yo creo que el partido del Palau, es lo más importante y la diferencia sustancial de Forrest es que juega sin dudas. O sea, juega ya con un patrón claro y juega sin dudas, que es algo que le hemos visto en otros partidos. Esa sensación de recibir el balón y ahora me paro, pues era esa. Oye, pero sigue, corre. O sea, ¿no? Pero no lo hacía, ¿no? Y yo creo que en el Palau, pues sí que se quita un poco esas dudas, esas reticencias de. No, y luego me imagino que también Pablo Lasso tiene claro cuál es el perfil de base que tiene y sabe perfecta y sabe también cuál es el perfil de base que no tiene. Y el que no tiene es igual ese base organizador clásico, un Darius Thompson, que la pasa, que la da, que tal. No, igual no. O no ahora mismo. Luego también la situación de los extracomunitarios no ayuda. O sea, porque tú tienes que descartar cada fin de semana tienes que descartar a uno de ellos, porque en principio no se contempla, cosa que puede suceder, ¿no? Pero en principio no se contempla descartar a jugar en los partidos de la CB, ¿no? Entonces tienes que descartar uno u otro, entonces que era ya más como tercero en discordia que pasa al puesto de segundo.
Eso es.
Ahí yo creo que es una disyuntiva que sobre el papel terminará en noviembre, pero que de momento, pues bueno, sí que frena un poco la integración de los dos jugadores, ¿no? O sea, es algo que tienes que sobrellevar, que es una cuestión.
Yo creo que comparto esa parte de las no dudas de... Bueno, yo creo que los dos, sobre todo Forrest, que era un poco el que está, ¿sí? le está costando más adaptarse, ¿no? Baldwin yo creo que ya ha tomado... Baldwin veces, ya, sí. ya está tirándola ya. Ha decidido que ya va a tirar unas cuantas. Sí. Y creo que no va mal. Pero fijaros, el partido del Barça, insisto, lo he dicho al inicio, es una clase del pase. Por fin... Y hay pocos equipos en ACB que lo hagan y pocos equipos en Europa. Por fin, el Baskonia es un equipo que juega el segundo pase en contraataque, no el primero y el segundo. Y con lo cual se quita defensores y llega antes al campo contrario. No hace falta votar. Y el equipo mueve mucho balón de lado a lado en ataque. Un equipo como Baskonia, que yo creo que también tiene que ver con el tipo de jugador que tiene. Evitar, Marcus deja de votar. Bases, deja
y
de
no
botar,
usas tanto el balón, o sea, que no es necesario.
Dejar echar balón al suelo y cuando si echáis el balón al suelo es para ir al aro como locos, ¿no? Y ahora lo que faltaría sería decirle al verso libre que de vez en cuando viene bien estar en las vías del tren para no descarrilar. Pero ya, pues estaría bien. No sé si hay que ponerle vía estrecha o vía ancha, pero que vaya más veces por la vía del tren. Pero creo que la gran virtud del equipo es que consigue del pase hacer que el equipo participe. Y ahí es donde el Barça, yo creo que se equivoca porque no sabe quién le va a meter la canasta, porque cada vez le mete uno. Ojalá sea una parte del vídeo que sí que se haya puesto a los jugadores para decirle así es como tenemos que jugar.
Confianza, ¿no?
Y luego al base a cada uno. Chichase por el suelo, al aro. Claro, de cabeza.
Cuando tú tienes jugadores, digamos, con cierto sentido del juego y con capacidad de pase, eso descarga. Hablamos un poco, ya lo hemos hablado alguna vez, de las funciones y de los puestos, ¿no? O sea, aquí ya no funciona tanto en qué puesto tú juegues, sino lo que tú seas capaz de hacer en tu situación en el campo, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, Cabarrot es un jugador, y yo creo que ya lo ha apuntado en alguna ocasión Pablo, que tiene un sentido desarrollado del juego, que tiene capacidad de pase. Yo creo que Hall también lo está sacando. Y bueno, son jugadores que te pueden ayudar a, en un momento dado, a descongestionar esa fluidez, ¿no? En el juego de ataque, sobre todo en estático. Yo creo que en esta ciudad nos encanta lo del debate de los bases. O sea, quizás es porque tenemos una tradición.
Sí, sí.
Que bueno, ya pues entronca ya desde el mismo dueño del banquillo actual del Baskonia, pasando por un montón de jugadores que ahora ya no vamos a nombrar, ¿no? Pero sí, vivimos de la nostalgia de ese base caudillo, capitán, jefazo, que te la pasa si quiere y si no, no te la pasa. Y lo seguimos buscando muchas veces, ¿no? Igual sin ser conscientes de que el baloncesto cambia muchísimo y que cada vez es más difícil encontrar esa pieza. Es muy difícil, porque cuando la tienes, vamos.
Sí, claro. También se cotiza. Entonces, sí, pero bueno, es que...
Bueno, se cotizan los buenos.
Los buenos, sí.
Te quiero decir que el base, salto de Darius Thompson...
El base ahora de esta época es un tipo que maneja y tira. Y tira bien, y maneja bien, ¿no? Y entonces tiene esa doble capacidad y se ha ido por esa... No sé si son tendencias, que probablemente lo sean, pero ahora es lo que hay, ¿no? Y todos los equipos tienen uno que vota muy bien y que tira muy bien. O sea, que es un peligro en cualquier circunstancia.
También contemplemos la posibilidad de que, por ejemplo, Pablo Lasso quiera también que Howard haga un poco de base.
Bueno, eso yo lo tengo claro. ¿No? Y yo creo que es algo así. Porque una de las... Yo, al menos lo que he visto en la mejoría del juego, es se ha eliminado el bote tonto en... Chima no tanto, y en Lubabu Cabarot a veces también de más, sobre todo cuando hace de manejador en el bloqueo directo, pero sí que la generación de ventajas a través del bloqueo directo para Marcus Howard ya no acaban en tiro, ya no acaban en uno para uno porque me la tengo que tirar porque me toca a mí y es mi momento, no, acaban en un pase. Y cuando hay pase, o sea, cuando ve que no puede tirar, quiero decir, porque tiene que acabar en tiro, porque para eso está. Y cuando acaba en un pase, eso es una superioridad luego de jugar 4 contra 3. No tiene más. Y cómo cortan los jugadores de Baskonia desde las esquinas para recibir. Es increíble. Y eso genera ventajas, porque si no te vienen a por ti, es un tiro fácil. Y si vienen a por ti, hay un jugador libre. Y ahí han generado un montón de cosas. Y con Trent Forrest penetrando y ese primer paso brutal, también. Con un base que está poco a poco encontrando ya pases. El otro día, en un contraataque contra el Barça, se la dio a Howard para tirar de tres, que en otro momento de la temporada la daba al primero que veía y ya está. O sea que está evolucionando también Trent Forrest y su juego con el equipo y conociendo a sus jugadores. Y Baldwin, me parece a mí que también sabe muy bien que, bueno, pues tengo también mucha capacidad, mucha velocidad y soy zurdo. Que eso también es...
Creo que se hemos olvidado ese detalle. Es un detalle muy importante.
Soy zurdo. La gente que piensa que voy a ir a un lado, pero puedo no ir a ese lado. Y de hecho no voy a ir a ese lado. Yo creo que es importante. Y van a ir creciendo, que es lo bueno, que es lo que está haciendo Pablo Lasso. El problema es la consistencia y la solidez durante más minutos, ¿no? Si se ha visto con el Barça, no se vio con el Asbel... El equipo va haciendo así un poco, que ya hablabais de Tadas como hombre termómetro, pero también Lubabu Cabarrot, ¿no? Si no está Lubabu Cabarrot en un porcentaje, vamos a decir, normal, el equipo se resiente mucho, ¿no?
Son jugadores similares porque entienden el juego. Yo creo que Tadas efectivamente te da capacidad física, sobre todo musculosa, que yo creo que es importante porque en este equipo, bueno, él y... El Idiop, y digamos también que Calmone, que son los que más volumen tienen, pero creo que da capacidad física, pero yo creo que Tadas es un jugador que delante sí que genera espacios para el resto, con su momento sin balón. Cuando tiene el balón, intenta acabar rápido, cada vez un poco más, con mejor tiro exterior.
Es muy bueno también,
¿eh? Sí, entonces yo creo que en ese sentido, creo que son jugadores que tienen este sentido colectivo y que, insisto, yo creo que es lo importante en el Baskonia de este año, ¿no? Buscar esa solidez como colectivo.
Y que el rival no sepa quién le va a meter la cabeza.
Exacto, que yo creo que es un poco lo que le desmonta al Barça, lo que le desmonta también un poco al Madrid, incluso lo que le desmonta al Asbel cuando Baskonia remonta, ¿no? Que también fue un poco salida de tono de Monet que lo borda, las cosas como son. Pero creo que esta parte colectiva de que cuidado, que en cualquier lado te la puedo meter. Entonces, yo creo que es importante. Entonces, yo creo que Tadas y Cabarro son dos jugadores que tienen este sentido colectivo y que hay un momento, si hay que tirar, la tiro y soy capaz de meterla, ¿no? En Francia pasa, mantiene unas cuantas, en Otoya en Barça pasa, pero es un jugador que no tiene esta... O sea, de entrada no es el jugador que dice me voy a tirar. De entrada es vamos a jugar y cuando me llegue a ver si soy capaz de hacerla, ¿no?
Bueno, pues hemos repasado un poco, ¿no? Esta mejoría y esta semana que se intuía dura, pero que ha pasado bastante bien para Baskonia, que se encuentra 2-2 en las dos competiciones, ¿no? Y después de empezar en la Liga mejor, pero en la Liga CB, pues con un 0-2 no está nada mal, ¿no? Con los rivales además que ha tenido. Y veremos cómo acaba la semana que viene cuando volvamos de nuevo a este tiempo para hablar de baloncesto. Juanjo Brizuela, muchísimas gracias.
Gracias.
Pilar Lucía, gracias también.
Gracias a
todos ustedes en 7 días. Más básquet, más dobles figuras. Hasta entonces, adiós.